Y sí, Pastor Hamilton, si podemos cantar uno o dos canciones extra después el la predica, por favor, porque eso es más que todo lo que Dios puso en mi corazón ahora, que mirando la cantidad de personas que están presentes de todos los campos, junto con todos los pastores, realmente es algo que no merecemos. Amén. Y por eso requiere más alabanza. Y yo quiero terminar el servicio hoy con más canciones de alabanza, porque eso es lo que Dios merece. Aunque el tiempo de la palabra igual es tiempo de alabanza, pero cuando yo estaba de pie atrás, yo estaba mirándoles a ustedes, yo meditando en casos particulares, no son de gente de Managua, pero los casos en las diferentes iglesias de Petén en el campo, recordando cuántos de ustedes eran ovejas perdidas, que escucharon la verdad de Dios, de uno de los pastores proclamando, y respondieron. Pero después de un tiempo, por los engaños del corazón, los dolores en el alma, ustedes se fueron como ovejas perdidas. Y Dios salió para buscar por ustedes y traerles de regreso a su familia, a su rebaño, a sus brazos. Entonces, son de un Dios de amor, trabaja de esta manera. Entonces, como Pastor Hamilton mencionó durante la alabanza, la única razón que tú estás sentado en esta silla es porque Dios te escogió para estar aquí y no andar en la calle perdida, esclavo del pecado, caminando hacia el infierno. Es pura gracia y el amor de Dios que ustedes están en este momento en estas sillas. No porque ustedes son justos o son más justos que a los demás que no están presentes, pero simplemente porque Dios es justo. Y Dios te escogió para estar aquí en este momento. Y es siempre necesario recordar que siempre hay el riesgo de tirar afuera y rechazar quien nos ama con un amor eterno. Este riesgo existe. Porque yo les advierto a ustedes, porque tal vez en este momento tú estás alabándole a Dios sentado en esta silla, pero no necesariamente en un año tú vas a estar aquí de nuevo. Porque tan rápido como lo que pasó al pueblo de Israel, tan rápido nos olvidamos de la gloria, la grandeza y la bondad de Dios y toda la fidelidad de Dios. Nuestras memorias son horribles. Son tan malas de olvidar de tantas cosas bellas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Podemos estar aquí reunidos en un gran grupo de personas alabando al Señor junto y mañana estar con dudas de nuevo, cuestionando la bondad de Dios, pensando cosas malas de Él y de que sí, tal vez no va a cumplir sus promesas. Entonces, que en este momento, que podemos no solamente pasar y tener una experiencia linda, preciosa, este domingo, y decir, ah, qué bonito, qué lindo este tiempo, pero poder meditar en las riquezas de Dios hasta que lleguen hasta la parte más profundo de nuestro alma y salir con esta verdad de Dios por medio del Espíritu Santo saliendo hoy, regresando a nuestras casas, recordando de que Dios es grande y bueno, no solamente pasar este tiempo, ah, qué lindo de estar en un evento grande y estar con todos los hermanos presentes en el mismo momento. Eso no es el punto. El punto es salir acá al servicio diferente, no por causa de un evento, pero por causa de que sí experimentamos la gloria de Dios, miramos la belleza del Señor Cristo Jesús. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre Celestial, yo estoy muy agradecido, Señor, no por necesariamente ver todas esas personas presentes, pero por el hecho de meditar y recordar de tu grandeza y tu majestad, tu poder, sabiendo, Señor, que tú eres más grande que todas nuestras fallas y pecados. Tú eres más grande de todas las limitaciones que tenemos. Y, Señor, todo depende en ti. Todo depende en tu poder. Separado de ti, nuestros corazones son duros y tercos. Malvados somos, Señor, separados de Cristo. Pero reconocemos eso hoy. Proclamamos tu verdad, Señor. Y entregamos este tiempo de predicar y proclamar tu palabra en tus manos. Amén. Ustedes, que un gran número de ustedes no estaban presentes el domingo pasado, pero el domingo pasado hablamos sobre Jeremías 33, el pacto nuevo, y la condición de Israel y Judá, un reino dividido y un reino que iba a entrar esclavitud en Babilonia. Y ahora hoy estamos en Ezequiel 37. Ezequiel 37, Israel está terminando, acercándose a cumplir los 70 años en Babilonia. Hay poca gente que quedó por causa de la esclavitud en Babilonia. Israel es básicamente un grupo de personas sin nación. No hay una vida espiritual en Israel, en Babilonia. Hay poca gente que quedó fiel delante de Dios y están desesperados, sin identidad y sin esperanza. Y en este contexto entramos Ezequiel 37, Ezequiel, un profeta grande de Dios, Dios dándolo a él bastantes visiones sobre el futuro, lo que iba a pasar. Y otra vez tenemos visión sobre lo que va a pasar a Israel en el futuro, la restauración final de Israel, que sí va a pasar en el tiempo, los tiempos finales, pero también la promesa y la salvación prometida para los gentiles, nosotros. Entonces voy a comenzar en versículo 1 de Ezequiel 37. Mientras que yo estoy leyendo el texto, yo quiero animarles a leer el texto junto conmigo, pero no son de escuchar las palabras. Yo quiero que ustedes se sientan la emoción de Ezequiel, la emoción del momento de lo que está pasando en la nación de Israel, de estar en tanta desesperación, sin esperanza, y llegamos a este momento que el Señor reveló una gran visión a Ezequiel. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta que un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrirían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Prácticamente estamos hablando de zombies. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, esos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel cuando eso suceda. Pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. un mensaje tan sencillo, tan claro. Entonces, yo voy a ser honesto. Ustedes saben que yo soy un hombre y un pastor súper honesto. ¿Amén? Súper transparente. Y cuando nosotros llegamos a Nicaragua hace más que 16 años, la sensación fue una tierra con huesos secos, blanqueados por todas partes. No había vida en este país. Sí hubo algunos cristianos de verdad, pero muy pocos. La mayoría de los, entre comillas, evangélicos, lleno con legalismo y vacío del evangelio de Cristo Jesús. Una religiosidad, pero gente llegando a las iglesias como zombies. No había vida en esas personas. Y nosotros, escuchando este texto, pensando, este es el poder del evangelio, amén. De que cuando no hay esperanza, no existe. Los huesos están blanqueados, están secos, ya han pasado mucho tiempo a estar tirado. Y nosotros cuando llegamos a tener esos momentos en nuestras vidas, pensamos que mi vida espiritual no hay esperanza. Mi matrimonio no hay esperanza. Para mi hijo o mi hija no hay esperanza. Y nos olvidamos quién es Dios. Y nosotros podemos decir en momentos de mucha depresión, momentos muy graves, como Job cuando él estaba en su sufrimiento horrible, y decir y pensar lo que él estaba pensando en Job 14:7, él dijo, hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo corten, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Nosotros sabemos eso ya en la finca, en el campo acá, el plátano. Si cortamos el plátano, es rápido para crecer de nuevo. Aunque sus raíces han envejecido en la tierra y su tocón, esté podrido, al sentir el agua renacerá y rechazará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía. Asimismo, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejan de existir, nadie despertará, ni será perturbado de su sueño. Y en otros momentos, Job hablaba sobre un tipo de resurrección. Pero en ese momento, él estaba en una depresión miserable. Y nosotros miramos tanta belleza en Nicaragua, de tanta tierra que produce tantos alimentos tan rápidos. El frijol, el banano, el plátano, lo que sea. Miramos vidas en los árboles enormes. Cuando llegan a Mérida, árboles enormes, viejos, llenos con mangos. Pero la gente caminando como zombies, sin vida. Llegando a Chinandega con tantos católicos y símbolos de religión por todos lados. Y están como una ciudad llena con huesos blanqueados, secos. Y si alguien no tiene este discernimiento, es porque tú no has leído la Biblia. Cuando llega a lugares como Matagalpa, el centro del mundo evangélico, aquí por muchos años, y que si llegas a la ciudad con tanta belleza y los árboles enormes y verde y fresco, pero la gente de la ciudad muerta espiritualmente, es como zombies, esqueletos caminando en las calles. Pero es igual a tener una ciudad llena con huesos blanqueados secos. Entonces, si tú no reconoces eso, la seriedad de lo que está pasando alrededor de nosotros, jamás tú vas a sentir la necesidad de proclamar la palabra de Dios. Es la palabra que da vida a estas personas de que son huesos nada más, ni siquiera tiene piel, no tiene músculos, no tiene carne, nada, son de huesos secos. Entonces, si Dios puede resucitar y restaurar este campo enorme, este valle lleno con huesos blanqueados secos y resucitar y soplar vida para que esos esqueletos están caminando y después tienen aliento por medio del Espíritu Santo, igual nosotros, por medio del Evangelio, nosotros antes del evangelio éramos así, amén. Entonces, como no como los arminianos que enseñan que hay algo bueno y hay algo malo en el hombre. Y la parte buena del hombre es que busca por Dios. Y por eso hay muchos cristianos. Mira, eso es basura 100%. Lo que los arminianos enseñan. ¿Cómo alguien tirado, son de que de la persona los huesos blanqueados secos, cómo esa persona puede buscar por Dios? ¿Cómo es posible, hermanos? Romanos 3 enseña que nadie buscó por Dios. Ustedes no buscaron por Dios. Yo no busqué por Dios. Dios buscó por mí y me salvó. Entonces, nadie en Matagalpa, nadie en Chinandega, en Balgüe, en cualquier parte o en Managua, quiere buscar por Dios. Todos están corriendo lejos de Dios. Es Dios quien busca por esas personas. Y para que alguien llegue a Nicaragua, Managua, a pensar y que ese es como el engaño del enemigo, de ver la belleza tan grande de Nicaragua y ver aún el volcán cuando estamos bajando de Carretera de Masaya entrando a la ciudad, pero tú vas a ver qué, tanto el volcán o más los árboles falsos de luces y colores mostrando la verdad de la condición pecaminosa de la ciudad. Porque miramos tantos árboles grandes y con tanta fruta. ¡Wow! Y nosotros podemos hacer el gran error pensar que todos son ¿qué? Como dice todo el mundo, todos son los hijos de Dios. No, todos son los hijos de Dios. Todos son esqueletos, huesos tirados hasta que Dios respira y les da aire. Entonces, lo que ustedes ven en Ezequiel 37 es Génesis, ¿qué? Génesis 1, 2 y 3. De nuevo. Dios es un Dios de creación. Dios creó el hombre y la mujer en el jardín hasta que pasó. El pecado entró. La muerte espiritual. Entonces, Dios está, el momento que alguien levanta la mano y recibe a Cristo como Señor y Salvador, en este momento hay una nueva creación. Amén. Eso es 2 Corintios 5, 17. Una nueva creación. Antes de recibir a Cristo, la persona es igual como blancos, los huesos blancos tirados, secos, hasta que los huesos, aunque suena divertido, suena extraño, hasta que los huesos, ¿qué? Escuchen la palabra proclamada. Y en este momento, por la palabra proclamada, responden. Y Dios resucita esos huesos. Entonces, cuando nosotros pensamos las instrucciones de Dios a Ezequiel, Él solamente le dio a él la instrucción para que proclama mi palabra a estos huesos, blanqueados, secos. Entonces, ¿el trabajo de ustedes cuál es? ¿Es simplemente los pastores? ¿O el trabajo de ustedes simplemente es proclamar el evangelio, proclamar la verdad de Dios? ¿Y quién hace la obra? Ok. Humanamente, vamos a estar en los zapatos de Ezequiel. ¿Cómo él podía haber sentido proclamando la verdad de Dios a esqueletos, a huesos tirados? Un gran cantidad de huesos, como él, como hombre, como igual como nosotros, ¿qué es lo que él estaba pensando? Qué absurdo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántos de ustedes han hablado con familiares o amigos, socios, especialmente los pastores predicando todos los días, o líderes de grupo pequeño, o los ancianos, diáconos predicando todos los días? Y es increíble el desánimo que puede entrar cuando los huesos no responden. Y alguien puede pasar 2, 3 años predicando a los huesos tirado en la valle, en un desierto, y nadie responde. Y la persona es con un gran desánimo, depresión. Hasta el momento que Dios decide levantar a esas personas, va a ser por causa del poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Yo jamás voy a olvidar cuando nosotros tuvimos los servicios en las oficinas de Petra, un espacio tan chiquito, no había ni siquiera este hotel. ¿Y cuántos domingos, por 2, 3 años, no había casi nadie llegando a la iglesia? Había poca gente, pocos adultos, en un lugar tan pequeño y con poca gente llegando, un parqueo tan chiquito para Managua. Y ustedes pueden imaginar el desánimo que a veces entraba en nuestros corazones después de tanta inversión, tanto sacrificio, tantas veces proclamando la verdad de Dios y tanta oración y ayuno. Y los huesos no respondieron. Entonces, mis hermanos, los huesos son te van a responder cuando. Cuando Dios decide que ellos responden. No depende en nosotros. No depende en tus talentos o carácter o habilidad. Depende en cuando Dios va a resucitar las personas. Ustedes, me imagino la mayoría de ustedes, conocen bien la historia de Lázaro, ¿no? Él murió, uno de los mejores amigos de Jesús. Y bajo propósito, Jesús esperaba ¿cuántos días? Sabía que estaba enfermo, pero esperaba que 4 días. Las dos hermanas de Lázaro, también amigas de Jesús, enojados y tristes, porque ellas no entendieron que Jesús era la resurrección. Jesús esperaba para probar la fe de las personas y enseñarles a ellos la grandeza de Él mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos áreas de nuestras vidas de tanta desesperación, áreas o familiares, amigos que para ellos no hay esperanza, su corazón es tan duro, tan feo como ellos hablan y actúan, jamás esa persona va a llegar a una iglesia Petra y responder al Evangelio. Eso es el pensamiento, amén. Mi cónyuge es tan duro que no responde a nada ni nadie. Entonces, así va a quedar él o ella para siempre. Entonces, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿En el poder del ser humano o en el poder de Dios? No, no, no. Si pensamos así, en el poder del hombre. Y por supuesto, el hombre no puede hacer nada. Si el hombre, mira, el hombre solo puede hacer más suave su corazón. No, pero yo solo, ¿qué? ¿Qué puedo hacer yo? Hacer más duro mi corazón. Yo tengo todo el potencial y poder hacerlo. Y yo lo hago. Pero hacer más suave mi corazón, nadie puede hacer eso excepto el Espíritu Santo. Eso es el poder del Evangelio. Entonces, para mí, hoy en día en las iglesias, los pastores no dan mucha atención de textos como Ezequiel 37, que enseña tan fuerte el poder de la resurrección de Dios. No importa quién sea, ¿cómo es posible tener alguien peor que ser un hueso blanqueado seco? Es posible. O sea, eso es la imagen perfecta que Dios nos da para siempre animarnos con su poder y su bondad. Entonces, eso es para enseñarnos algo. De nunca poner la atención en la condición de las personas. Porque las personas siempre van a desanimarles, siempre. Siempre ustedes van a ver gente rechazando el Evangelio todos los días. Pero cuando mi enfoque está en el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, ya cambia todo. Cuando yo entiendo la condición de Nicaragua espiritualmente en todos los países, no es como los árboles de mango que son tan verdes y con tanto fruto. No son como una finca linda, preciosa y las plantas llenas están sobrecargadas con plátano. Eso no representa la condición espiritual de los nicaragüenses. Lo que representa la condición del pueblo nicaragüense es Ezequiel 37, un valle lleno con huesos secos, blanqueados. Y cuando ustedes ven tanta construcción en Managua, ustedes cada vez que viene a Managua, ustedes ven una ciudad mucho más grande, ¿no? Con los edificios y carros están multiplicándose todos los días. Y eso muestra que, para mentalmente, psicológicamente, ¡wow! La economía está creciendo, ¿no? Hay más reales, las ventas de Viernes Negro, de esta semana, de feriado, son mucho más del año pasado. Mucho más carros ellos están vendiendo cada año. Y la gente puede pensar que, las cosas están creciendo. Las cosas son mejor ahora. Nosotros pasamos este año con más lluvia que el año pasado, creo, ¿no? Un poco mejor. Y la gente piensa que, las cosas están mejor. Si la gente no responde al Evangelio, las cosas no están mejor. Igual, la ciudad, la nación, es igual a un valle grande lleno con huesos secos, blanqueados. Y el trabajo de ustedes es proclamar la palabra de Dios. Ezequiel hizo algo para resucitar esos huesos. Or someday, Dios estaba a la par de él, respondió en obediencia, hizo algo absurdo Ezequiel, amén. No voy a mentir. Cuando yo estaba predicando aquí por año tras año tras año, a veces, aún en las universidades, yo sentí como un hombre ridículo, un extranjero, a veces luchando todavía con mi español, la gente sin responder al Evangelio, y yo en mi corazón, ¿qué? Es ridículo. No van a responder. Están burlándose de mí. Eso es lo que nosotros experimentamos como seres humanos, por nuestras emociones. Pero Ezequiel simplemente, ¿qué? Fue obediente y proclamó la palabra de Dios. Proclamó también, orando para que el Espíritu Santo llegara, y él llegó y levantó esos huesos y formó una nueva criatura. Entonces, nuestro Dios es el Dios de la resurrección. Y tenemos que entender algo, que solo Dios puede restaurar lo que humanamente es imposible. Para algunos de ustedes que sí son hijos de Dios, ustedes han nacido de nuevo, algunos de ustedes tienen áreas de adicciones muy fuertes. Es una área, un cuarto grande en la casa de su alma, que tienen tanta adicción demoníaco por tantos años que tú puedes pensar que jamás mi casa en este cuarto va a llegar a ser limpio, libre. Porque es un cuarto en tu casa que está lleno con huesos blanqueados, secos. Y tal vez tú eres la única persona que sabe que este cuarto en la casa de tu alma existe. Pero por supuesto Dios sabe que ese cuarto existe. Y tal vez no es solo un cuarto, tal vez son varios cuartos. Es la sala, una habitación, la cocina y una gran bodega llena con huesos blanqueados, secos, y que Dios tiene que resucitar. Porque hay una área grande en tu vida que está muerta espiritualmente y tú necesitas el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Otra vez, hermanos, los huesos pueden hacer algo, o están ahí como objetos tirados sin vida. Entonces, como seres humanos, es agradable pensar de mí mismo así, de esta manera. No solamente estamos hablando de estar desnudos delante de Dios como Adán y Eva. Dios está dando una imagen real de nuestra condición pecaminosa. Huesos secos, blanqueados. Y nosotros tenemos que llegar a la conclusión de fue bajo propósito que Dios me llevó a estar en desesperación en mi vida espiritual, fracaso en mi trabajo, fracaso en mi matrimonio, fracaso en mi familia, fracaso con otras personas en la ciudad o el pueblo. Es bajo propósito que Dios hace eso. Sí, es bajo propósito. Fue necesario que tú saliste como oveja perdida para reconocer tu condición pecaminosa de verdad. Y después de que Dios mostró su amor y te buscó y te trajo de regreso a su iglesia, su rebaño, tú entendiste que más tu pecado o menos tu pecado. Mucho más tu pecado, ¿no? Y eso fue, ¿qué? El propósito. Y aun con más pecado que tú has visto, más que Dios revela su amor y su poder de resucitarte y recrear tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia y toda tu vida. Eso es el poder de la resurrección de Cristo Jesús. No estoy diciendo de olvidar todo lo malo que has hecho en el pasado, porque es bueno recordar a veces la maldad, ¿no? Para no repetirlo. Pero tengo que tener cuidado con eso, de no quedar en el pasado, pero caminar hacia adelante, sabiendo de todo lo que yo hice mal, toda la destrucción que yo provoqué. Aún con toda esta maldad en mi vida que fue de mi culpa, Dios es el Dios de la resurrección. Y Dios va a levantar mi vida, y Dios va, y solamente Dios puede hacerlo, convertir todo lo malo que yo he hecho o otras personas han hecho en contra de mí, y solamente Dios va a convertirlo en algo bueno que Él va a usar para su gloria y su honra. Nosotros servimos al Dios de la resurrección, y tenemos que entender algo, y lo que Ezequiel está aprendiendo de una manera enfrente de sus ojos. Cuando tú tratas de vivir la vida cristiana bajo tu propio poder, funciona. Y eso se llama legalismo, eso se llama autojusticia. Yo les conozco muchos de ustedes que ustedes trataron de hacerlo y el fracaso de ustedes fue grande. Porque yo no puedo vivir la vida cristiana. El poder no está en mí. Romanos 7, Pablo enseña que cuando él trataba de vivir la vida cristiana en base a su propio poder, Romanos 7 nos enseña que él fracasó. Y él quería ya morir. Pero entramos Romanos 8 y ¿qué es lo que tenemos como enseñanza? Ustedes tienen que hacer un estudio muy simple de hermenéutica. Y son de tomar el capítulo Romanos 7 y poner un círculo cuántas veces el pronombre personal Pablo usa el yo. El yo, 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 yo por todo el capítulo 7. Y luego entrando a Romanos 8 y poner un círculo sobre cuántas veces Pablo menciona el Espíritu Santo en comparación del yo. Es grande la diferencia entre el yo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo les conozco a ustedes, muchos de ustedes. Ustedes no pueden ser exitosos espiritualmente separados de la palabra proclamada y el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi exhortación para cada uno de ustedes es no hacerlo. No tratar de vivir esta vida que Dios requiere bajo su propio poder, como el Sermón del Monte, porque yo te garantizo que tú vas a fracasar. Y cualquier pastor que trate de hacerlo va a fracasar. Porque el poder no está dentro de nosotros, separado de Cristo Jesús. Y ustedes tienen que entender que los pastores, cuando están comenzando un campo nuevo, eso es duro. Cuando yo entro Mérida en cambio de Balgoy, yo siento mucho más la opresión espiritual en Mérida que en Balgoy. Cuando yo entro a Chinandega, yo siento más la opresión espiritual que otros lados. Más huesos secos, blanqueados, tirados por el suelo, por todas partes. Entonces, aquí es un punto principal que tal vez va a ser difícil para ustedes escuchar. Cuando tú creces, naces en un pueblo donde la gente siempre anda en adulterio, la gente siempre toma, la gente siempre anda en cosas de brujería. O siempre practican cosas religiosas que no sirven. Cuando hay siempre divorcio, cuando hay siempre abuso sexual de los niños, y tú creces en este ambiente, tú piensas que eso es normal. Tanto abuso sexual de niños hasta que el niño que es abusado sexualmente varias veces en su niñez piensa que eso es normal porque muchos de los otros primos de él o de ella fue abusado sexualmente. Entonces el niño crece pensando que es normal que la gente abuse sexualmente a un niño. Mi pregunta para ustedes, ¿eso es normal? ¿Es normal el divorcio cuando Dios creó a Adán y Eva para estar juntos para toda la vida? El divorcio no es normal. Adulterio no es normal. Violencia en la familia no es normal. Y requiere el poder del Evangelio para quebrantar nuestra forma de pensar y renovar nuestras mentes. Para entrar Mérida y sentir que la gente está caminando por todas partes, andando en caballo o trabajando en la finca, pero la gente está caminando así. No hay nada pasando. No hay vida en ellos por tanta presencia de demonios. Entonces, cuando la iglesia entra y la iglesia, Dios está formando la iglesia y la gente que sí tiene interés en el evangelio están, ¿qué? Así, igual. Porque piensa que eso es normal. Y cuando ustedes comenzaron a llegar a una iglesia de Petra, igual, muchos de los nuevos, como la gente nueva le alaba a Dios. Aún están reuniendo con Pastor Arnold o Pastor Edwin o Pastor Hamilton. Están escuchando el Evangelio. Pero cuando son nuevos, ¿cómo ellos están alabándole a Dios? ¿Con las manos qué? Abajo. Las caras, rostros abajo. No hay vida todavía. Aquí es el problema. Cuando nosotros vivimos 20, 30, 40, 50, 60 años alrededor de zombies, nosotros comenzamos a pensar, así es la vida. Eso es normal para Nicaragua. Eso es la vida acá. Yo lo acepto. Eso es el problema. Cuando llegamos al punto de aceptar que eso es normal. Y cuando hay gente buscando por la religiosidad en Chinandega y actúan igual como zombies y que tú te sientes extraño, porque solamente yo siento así sobre el Señor y la Biblia. Yo le amo a Cristo Jesús, pero nadie más en la ciudad le ama a Cristo así como yo. Es fácil entrar en la depresión y el desánimo, amén. Porque a los demás no le ama a Dios como yo. Entonces la razón que tú te sientes tan extraño es porque alrededor de ti es un lugar, una ciudad, un pueblo lleno con huesos blanqueados, secos. Y por eso a veces el desánimo que tú tienes es tan grande. Y yo tengo que regresar a la palabra de Dios y entender que Dios no creó el mundo así. Cuando hay conflicto en mi familia, yo tengo que recordarme el enojo que yo siento ahora, que yo he tenido por muchos años, como mi personalidad o por mi niñez, lo que sea, el enojo que yo siento en este momento, tengo que entender algo, no es normal. Dios no me creó para sentir este enojo. Y yo hablando de Jared, ¿ok? Yo tengo que renovar mi mente y recordar que así no es la creación de Dios. Yo estoy actuando como el juez seco, tirado por el suelo en la valle. Así estoy actuando como un hombre muerto. Y tengo que recordar que yo tengo la vida nueva y tengo que actuar y vivir en base a mi resurrección. Entonces, yo sé que no todos de ustedes conocen estos pueblos, pero aun cuando ustedes lleguen a Managua y ustedes ven mucho movimiento porque es ciudad, es capital, este movimiento es un escándalo de Satanás, porque tanto movimiento de capitalismo es para engañar a la gente, para pensar que hay mucha actividad, hay muchas iglesias que están haciendo eventos, hay radio cristiano. Entonces, esta actividad espiritual es para engañarles, para pensar que hay mucho movimiento espiritual bueno, cuando realmente el movimiento espiritual que está pasando es malo. Y lo que Satanás está haciendo es causando que los huesos, los esqueletos están moviendo ¿qué? ¿Más qué? Más rápido. Pero todavía son esqueletos. Son zombies. Porque no hay el Espíritu Santo morando en esas personas. ¿Y por qué yo digo todo lo que estoy diciendo? Porque nosotros estamos en una gran lucha espiritual. Primero mi propio corazón. Yo quiero decirles y ser tan claro. No hay una área en tu vida que Dios no puede resucitar y dar vida. No hay una adicción que tú has tenido por 20, 30, 50 años que Dios no puede restaurar y sanar. Porque como aprendimos la semana pasada, todos nosotros nacimos con corazones enfermos. Y Dios tiene que salvar, sanar y ¿qué fue la otra cosa? Limpiar. No existe un ser humano que no tiene que pasar por todo eso. Otra vez, para que ustedes recuerden, Dios tiene que ¿qué? Sanar, salvar y limpiar. Y cada ser humano necesita eso. Pero no quiero que ustedes salgan de acá engañados. La guerra espiritual, la necesidad de Nicaragua y todas las naciones es grande. Entonces, cuando ustedes ven un familiar, un socio, un amigo que no es creyente, ustedes tienen que ver a esa persona como un zombie. Una persona cambiando sin vida eterna. Y eso debe impactarme a mí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, mis hermanos, actividad religiosa del mundo evangélico acá, eso es vida eterna. Yo tengo que escuchar el evangelio y que el evangelio tiene que llegar a mi corazón para salvarme de mis pecados. Hay mucho movimiento espiritual en este país. Pero la única manera, si ustedes le aman a Dios y aman su país, mira, quiero ver los ojos de todos ustedes porque no veo todos los ojos de ustedes. Si ustedes le aman a Cristo Jesús, tienen un gran agradecimiento por tu salvación y ustedes aman su prójimo, ustedes van a estar siempre involucrados en sembrar iglesias centradas en el Evangelio. Porque ustedes saben, es la única cosa que Dios va a usar para salvar esta nación. Entonces, ¿cuántas iglesias Dios va a sembrar usándoles a ustedes? No sé cuántas iglesias. Pero lo que yo sé es cuando no hay una iglesia como Petra centrada en el Evangelio, la sensación es horrible. Y ustedes quieren vivir en un mundo así. Hasta que ustedes pasen tanto tiempo, después 1, 2, 3 años en una iglesia de Petra, ustedes se acostumbran a la presencia y al amor de Dios. Amén. Eso es buenísimo, pero también peligroso. Porque yo pienso que a los demás están bien cuando a los demás no tienen el regalo que ustedes tienen. A los demás, lo que ustedes experimentaron ahora, alabándole a Dios como un cuerpo grande, la mayoría de la gente aquí en Nicaragua no tienen este gran privilegio. Son esqueletos todavía. Y es nuestro deber y privilegio salir y solamente proclamar. Y mira, cuando yo salgo a proclamar la palabra de Dios, aún después de ser pastor y evangelista por tantos años, entra el miedo en mi propio corazón. No importa si yo salgo todos los días, aún jueves, viernes, cualquier día que sea, entra el miedo en mi corazón. Yo siento el temor de que la gente va a rechazarme o algo va a salir mal. Y yo tengo que recordar, mi trabajo es solamente proclamar la palabra. Cómo la gente reacciona no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es proclamar fielmente de que el Espíritu Santo hace la obra en oración, pero solamente proclamar, proclamar, proclamar y proclamar hasta la muerte. Y nada más. No es porque, la iglesia va a ser grande porque, wow, él tiene tanto talento como líder. Su personalidad es tan carismática que mucha gente va a querer seguirlo a él o seguir este grupo de personas. Mentira, mentira, mentira del diablo. La gente llega porque la palabra de Dios está proclamada. Y la gente está orando y por eso el Espíritu Santo responde y produce vida nueva, vida eterna en esos huesos blanqueados, secos, que no tienen músculo, ni carne, ni piel. Eso es el poder del Evangelio. Romanos 1, 16, 17. Y si yo me aparto de este poder, de este evangelio, yo no tengo nada. Siento seco, siento la muerte, estoy desamparado y me siento totalmente desanimado. No importa cuántos años tú pasas en la vida cristiana, yo siempre, todos los días, tengo que regresar al poder del Evangelio. Pero ustedes tienen que entender algo. Ustedes tienen que entender la fuerza, la profundidad, la seriedad de la guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra real. Eso no es un parque de diversiones. Mi corazón, voy a ser honesto, aún después de 16 años aquí, aún durante esta semana, voy a decirles y ser honesto. Mi corazón, yo siento mi corazón pesado por la condición espiritual de Chinandega y Mérida. Por eso estoy mencionando estos dos pueblos bastante. Siento mi corazón pesado. Y cuando yo siento eso, yo soy un hombre común, normal, es porque Dios siente el peso y Dios está compartiendo el peso en su corazón conmigo. Yo siento el peso. Cuando estoy en lugares nuevos como Altagracia, en Ometepe, o yo pienso en León, o yo pienso en diferentes pueblos en Managua, siento el peso. ¿Y por qué siento el peso? Porque estoy mirando tantos huesos, tantos esqueletos caminando sin piel, sin músculo, sin carne. Y eso, mis hermanos, es guácala, ¿sí o no? Eso es feo. Eso es muy feo. Y tan simple, ser fiel, proclamar la palabra de Dios y confiar que Dios va a hacer la obra porque tú y yo no tenemos nada. En Matagalpa, el problema es que toda la gente quiere un pastor de prestigio, que tiene dinero, que tiene buena ropa, que tiene éxito, que mucha gente está llegando, porque eso es lo que ellos aprecian. Su ídolo es el éxito religioso, lejos de Dios. Y si Dios va a levantar una iglesia fuerte en Matagalpa, solamente va a ser porque su palabra está siendo proclamada y el Espíritu Santo está haciendo la obra. Ninguna otra razón. No es porque, es que el pastor habla tan bonito y por eso la gente va a llegar. Mentira, mentira, mentira. Directamente del diablo. Dios no quiere predicadores que hablan con elocuencia. Dios quiere predicadores que son hombres quebrantados. Aún mujeres quebrantadas. Y esas son las personas que Dios va a usar. Gente como vos, gente como yo. No tenemos nada para ofrecer a esas personas, excepto Cristo Jesús y el crucificado. Y que ustedes tienen que escuchar de mí, y yo tengo que repetir muchas veces, este no es un movimiento de las iglesias bíblicas Petras. Por favor, jamás ustedes deben pensar así. El nombre de la iglesia bíblica Petra, hay noticias para ustedes, no existe en la Biblia. Ese no es un movimiento especial por el campo y las iglesias de Petra y los ministerios que Dios está levantando. No existe esta frase en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es Cristo Jesús. Sobre esta roca, Dios va a construir esta iglesia. Entonces, no tiene nada que ver con logos, con pantalla, con un rótulo, ningún nombre, ningún personalidad de un pastor. Tiene que ver únicamente con la persona de Cristo Jesús y su mensaje. Y en base a este mensaje proclamado, donde sea, hay resurrección. Entonces yo no puedo estar aquí delante de ustedes con calma. Cuando yo siento este peso en mi corazón, de tanta gente que son zombies caminando sin vida. Y ustedes deben regresar a sus pueblos, a sus casas, y ustedes deben sentir el peso de ver tanta gente caminando sin vida eterna. Y son esqueletos. Mira, cuando ustedes salgan y ustedes andan en las calles regresando o en bus o caminando, casi todas las personas que ustedes van a ver son esqueletos que no tienen vida. Y hasta que esta verdad, realidad, llega a su corazón, tú no vas a moverse para el Evangelio. Tú no vas a tener ninguna reacción. Y tal vez tú estás aquí en este momento y tú eres el hueso blanco, seco, porque tú has llegado a la iglesia por mucho tiempo, pero no hay salvación en ti. Y quiero pedirles a ustedes bajar el rostro y cerrar los ojos. y preguntarle a Dios, Dios, yo entiendo el poder de tu resurrección. Yo entiendo que yo, antes de que Cristo llegó a mi vida, yo era así, tirado por el suelo, huesos blanqueados, secos. Eso era mi condición espiritual. Y el parte separado de ti, no tengo vida eterna, no tengo nada. Y aunque tal vez no es una sensación agradable, pero yo quiero animar a cada persona que pueda escuchar mi voz para que tú puedas permitir tu corazón sentir el peso de esos gran valles con miles y miles y miles de personas que son de huesos, no tienen carne ni músculo, no tienen piel y principalmente no tienen vida eterna. Y que esa verdad tuya, Señor, pueda llegar hasta la parte más profunda de mi corazón y mi alma. Y por supuesto debemos celebrar hoy porque es tu día. Y debemos celebrar que Cristo ha resucitado entre los muertos. Amén y amén. Pero Señor, tenemos que entender que la misión no ha sido cumplida. Tenemos que sentir y entender el peso y la responsabilidad y el privilegio que está sobre cada uno de nosotros. Igual como Ezequiel. Ezequiel tiene que mantenerse firme y fiel hasta el final, predicando la verdad al pueblo de Israel cuando ellos no querían escuchar el mensaje. Pero Dios con la promesa que un día voy a restaurar y resucitar este pueblo. Y voy a darles la vida eterna. En base de esta promesa del Evangelio, Señor, yo te agradezco, te alabo antemano por todas las futuras iglesias de Petra que tú vas a levantar. Yo te alabo, te adoro, Señor, por las iglesias nuevas que tú vas a levantar y fortalecer en Mérida, en Matagalpa, en Chinandega. Yo te alabo, Señor, por tu obra que tú vas a hacer en Altagracia, en otros pueblos, en Ometepe. Yo te alabo, Señor, porque un día, Señor, el Evangelio va a llegar a León, a Granada, otras partes de Chontales, Señor, el Caribe, Señor, porque tú eres fiel. Y que, Señor, yo oro, que, Señor, nosotros siempre podemos sentir este peso hasta el día que estemos contigo en el cielo. Y que cada persona acá puede sentir, Señor, tu gloria y tu honra. Que la misión, Señor, estamos en medio. Hay mucho que hacer. Pero, Señor, otra vez, si hay alguien acá que no está seguro sobre su salvación, que no ha entendido el Evangelio, que sea hoy el día que esa persona confiesa sus pecados, entiende su condición pecaminosa de ser una persona totalmente muerta y que por medio de tu amor, tu fidelidad, tú estás llegando a hablar y a tocar el corazón de esta persona para responder al Evangelio y confesar sus pecados y decir, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Y que esta decisión la persona puede tomar hoy mismo y no esperar más tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Antes de las últimas alabanzas, yo quiero decirles que nosotros tenemos una visión fuerte. Y sin una visión, sabemos del libro de Proverbios, la gente se pierde. Entonces, primero, hombres, ustedes tienen una visión para su matrimonio y para su familia, ¿o no? No es esperar para que el pastor te diga hacer tal cosa. Tú necesitas tener una visión para tu propia vida. Y nosotros, como los líderes de las iglesias que están presentes, igual, nosotros tenemos que tener una visión fuerte para no aceptar los pueblos, la gente, cómo están. Pero tener una visión, ver un país distinto, diferente. Ver tu familia, ver tu pueblo o tu ciudad diferente que todos los años anteriores por todas las generaciones. Lo peor sería que ustedes continúan con un tipo de apatía. ¿Y apatía qué significa? Que no me importa. Si mi matrimonio está bien, está bien. Si mi matrimonio está feo, bueno, no importa, está bien. Eso es, escúcheme por favor, de no estar pensando en el almuerzo, ¿ok? Escúchenme. De pensar de esta forma es igual pensar igual a Satanás. Sí importa si tu matrimonio es exitoso o no. Sí importa si tus hijos son exitosos o no espiritualmente. Sí importa si tu iglesia es exitosa o no. Sí importa si tú estás levantando iglesias nuevas o no. Sí es importante, es crítica que ustedes no tengan ningún tipo de apatía en sus corazones. Nicaragua siempre ha sido así. La gente robando, la gente corrupta, tanto pecado sexual, tanto licor. Eso es la vida acá, es normal. No es normal. Dios no creó esta nación, ni creó ninguna nación caminar en ese tipo de vida. Creó las naciones para alabarlo a Él y vivir en perfección con Cristo Jesús. Entonces ustedes jamás deben aceptar de lo que han vivido, lo que han experimentado en este país o en otro país. Eso es normal y así es la vida. Dios creó nuestras vidas para vivir una vida súper diferente en el reino de Dios, no en la corrupción y la esclavitud del pecado. Y yo no puedo convencerte de esta verdad. Tú tienes que leer esta Biblia y escuchar la palabra de Dios para tener tus propias convicciones. Que tú quieres un matrimonio exitoso. Que tú quieres una iglesia fuerte, salvaje y fuerte para alcanzar esta nación para Cristo Jesús. Yo no puedo tomar esa decisión por vos. Pastor Frank, Pastor Hamilton, Pastor Edwin, cualquier otro pastor no puede tomar esa decisión por vos. Tú tienes que llevar la convicción por causa de este libro, por causa del Espíritu Santo morando en tu corazón. Tiene que salir de ti. Y espero con todo mi corazón que ustedes entiendan la profundidad de eso. Cuando alguien no tiene pasión como pastor, como líder, como cristiano, es porque no tiene convicción. Y no tiene convicción porque no le ama a Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes apatía en tu corazón, es porque tú no amas a nadie más que tu propia persona. El amor de Cristo no está dentro de vos. Yo tengo pasión porque yo amo a Cristo Jesús. Y este amor y pasión hacia Cristo me da amor hacia los demás seres humanos. Eso es lo que cada persona presente necesita. Yo quiero animarles a entender que es el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo morando en ti, que hace toda la diferencia para resucitar huesos blanqueados, secos, esclavos de pecado. No depende solamente en los pastores. Depende en cada uno de ustedes. Si tú dices que tú eres hijo o hija de Cristo Jesús, tú eres responsable. Y cuando alguien sale diciendo que yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, yo soy miembro de Petra, pero tú camines sin pasión para Cristo Jesús y su prójimo, para mí, no has recibido el Evangelio de verdad. El Espíritu Santo morando en vos, no vas a permitir eso nunca. El Espíritu Santo en vos va a explotar para la gloria de Cristo Jesús y ver toda esa gente viviendo bajo el reino de Dios. Amén. Entonces, eso es la verdad de Dios. La pasión que ustedes tienen es un regalo de Cristo Jesús. Pero los demás no tienen esta pasión, esta vida eterna. Pero lo necesitan. Yo tengo un sueño, perdón que estoy tomando más tiempo, pero es necesario. Yo tengo un sueño de ver tanta brujería en Mérida y lugares como Chinandega y Matagalpa tirado afuera permanentemente. Que los brujos jamás pueden regresar a Mérida, los brujos jamás pueden regresar a Chinandega, jamás pueden regresar a estar cerca de esta iglesia o jamás pueden regresar a estar en la ciudad de Matagalpa. Tienen que salir, tienen que huir. Y que Dios abre los ojos de todas las personas de ceguera eterna espirituales, que Dios abre sus ojos para ver la belleza de Cristo Jesús. Eso es mi sueño. Pero si ustedes no se mueven, jamás va a pasar. Jamás vamos a realizar esta visión. Yo no voy a estar contento hasta que ni siquiera uno se puede quedar un brujo en Mérida, o Balgüe, o en Altagracia. Ninguno puede quedar por el poder y la fuerza de la presencia del Espíritu Santo morando en los creyentes nuevos. Y cada vez que alguien nuevo recibe a Cristo, un brujo pierde poder y no puede quedar en el pueblo. Tiene que ir a otro lado donde no hay creyentes de verdad. Eso es la verdad de la guerra espiritual. Entonces ustedes no deben estar contentos hasta que Dios saca todos los demonios de Ometepe, hasta que Dios saca todos los demonios de Chinandega, de Matagalpa, de Managua, de todo el país. Ustedes jamás deben quedar contentos hasta que eso sucede y que la gente en números grandes están arrepintiéndose, recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador. No es este día solamente sobre vos y tu familia y tus placeres y tu satisfacción. Este día existe para la gloria de Cristo Jesús y para ver otras personas experimentando y mirando con sus propios ojos la belleza de Cristo Jesús. ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Ustedes están comprometidos o no? ¿Ustedes entienden el privilegio, el regalo que ustedes tienen trabajando para construir el reino de Dios, un reino permanente, eterno? Un día no vamos a ver estos árboles feos más en Managua. ¿Ustedes dónde van a ver el reino de Dios construido y disfrutando 1,000 años de Cristo aquí en la tierra? Eso es lo que ustedes van a experimentar, lo que les espera a ustedes, lo que espera a nosotros. Experimentar la belleza, la perfección del reino de Dios. Cuando la oveja va a acostarse con el león, un día, hermanos, eso va a pasar. El león va a estar acostado junto, pegado al león, en paz y tranquilidad y alegría. Eso es lo que espera los hijos de Dios. Entonces yo les animo hoy a tener este deseo y compromiso y pasión, dedicación en su alma hasta el día final, de confiar en la bondad de Dios, proclamar la palabra, orar por la fuerza y poder del Espíritu Santo y nada más. Amén.